Muchas gracias por la música especial de esos jóvenes del oeste de Guatemala. Verdaderamente Dios se complace, como siempre decimos, cuando los jóvenes, los niños le cantan. Muy bien. Tal vez las personas más antiguas conocemos, pero las personas más nuevas que están llegando a la iglesia no conocen. Quiero aclararles, porque voy a hablar de esto, que el Talmud judío, contiene las leyes judías y sus tradiciones. Voy a hablar del Talmud. Y está conformado por la Mishná, que es un texto básico que contiene opiniones legales de los rabinos. Juntos envuelven a la Gemará. O sea, estos son los libros que ellos utilizaban en tiempos bíblicos. Libros que, por supuesto, los judíos pensaban y decían que nosotros vamos a respetar estas leyes, no vamos a violar nunca. Pero vamos a ver cómo violaron sus propias leyes los judíos. Al acercarse la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, pensé necesario analizar las razones que tuvieron los judíos para juzgar a Jesús, con el fin de deshacerse de él lo más pronto posible. Ellos querían deshacerse de Jesús, porque Jesús les incomodaba. Ellos tenían unas enseñanzas y Jesús tenía otra, y estaban molestos con Jesús. La pregunta que queremos responder esta tarde es: ¿el juicio que los judíos le hicieron a Jesús fue justo? ¿O hasta qué punto cometieron fraude violando sus propias leyes contenidas en el Talmud? Por supuesto que el tema es bastante complejo por los hechos que tuvieron en aquella fatídica noche de la Pascua. Analizando el tema, veremos que existen 12 puntos ilegales en el juicio que los judíos le hicieron a Jesús. Vamos a ver en esta tarde los primeros 6 puntos. Y en el último gran día vamos a ver de la Pascua, vamos a ver los otros 6 puntos para tener un panorama completo del accionar del Sanedrín en la última Pascua de Jesús. Hace exactamente esto, 1992 años. Esto ocurrió en el año 31 de nuestra era. Si suman 1992 más 31, llegamos al año 2023. Empezaremos diciendo que el juicio contra Jesús no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pues es único, nunca se ha cometido semejante atrocidad. Debido a que Jesús fue declarado culpable sobre bases totalmente fraudulentas, falsas, y fue ejecutado en la cruz, aunque su juez lo halló inocente. ¿Qué clase de intrigas, confabulaciones y conspiraciones hubo detrás de todo esto? ¿Por qué los fariseos condenaron a Jesús de esa manera? Examinando las escrituras más de cerca, veremos que el juicio estuvo plagado de errores desde el momento en que Jesucristo fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Todos sabemos que hoy como ayer, la mayoría de los juicios penales toman varias semanas, meses y aún años para que los jueces dictaminen la sentencia. Eso lo sabemos, lo conocemos en las leyes de nuestro país y me imagino que en otros países es lo mismo, estableciendo si el acusado es o no culpable de los cargos que se le imputan, de acuerdo a las leyes que están vigentes en un determinado país. O sea, no se puede sacar sentencia a las pocas horas de haberlo tomado preso. Eso no es válido. Los abogados saben muy bien que ningún acusado o supuesto culpable puede ser condenado sin antes haberse cumplido todos los pasos legales que existen en un proceso legal, antes, mucho antes de la sentencia. Sin embargo, cuando juzgaron a Jesús, ocurrió exactamente lo contrario, porque su juicio duró apenas 9 horas a partir de su arresto, que se produjo un poco antes de la medianoche de la Pascua. Acuérdense que Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos, cantaron un himno y se salieron y se fueron al monte de los Olivos, y ahí estuvo él desde la medianoche. Y el juicio duró justamente 9 horas. O sea, ahí nomás ya vemos que todo fue ilegal, fue confabulado, fue presionado para que de todas maneras se ejecute a Jesús. Jesús había subido al Monte de los Olivos junto a sus discípulos, que por el cansancio del día se quedaron dormidos. ¿Por qué estaban cansados? Acuérdense que les dijo: vayan a preparar la Pascua, encuentren a este Señor, preparen la Pascua, preparen el carnero asado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos habían trabajado mucho horas antes de la Pascua y se quedaron dormidos. Un hecho destacable que no se puede omitir es que todo juicio se realizó en privado, sin testigos a favor del acusado. Nunca un juicio puede llevarse a cabo en privado sin que hayan personas que defiendan al supuesto acusado. Los abogados también saben que todo proceso existen testigos que acusan y otros que defienden al acusado. Pero Jesús no tuvo quien lo defienda. No tuvo. Ya antes de los sucesos, los judíos ya habían confabulado matar a Jesús, tal como está escrito en el libro de Marcos, en el capítulo 11 y versículo 18. Vayamos a Marcos. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, ¿sí? Y versículo 18. ¿Qué dice Marcos? Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahí estaba Gamaliel. ¿Qué vamos a hacer si todo el mundo se está yendo detrás de él? Tenemos que matarlo, tenemos que ver cómo lo vamos a matar. 6 meses antes de este hecho, encontrándose Jesús en Jerusalén, celebró la fiesta de los tabernáculos y también el último gran día, Juan 7. Después de haber sido escuchado, algunos de la multitud que lo seguían comentaron diciendo: ¿no es este el que buscan para matarlo? Juan 7:25. Y poco antes de que se cumplan las profecías acerca de su muerte, encontrándose con sus discípulos al otro lado del río Jordán, Jesús recibió un aviso de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Y entonces él pronunció unas palabras que estoy casi seguro que sus discípulos no entendieron lo que Jesús dijo. No entendieron. Pero gracias a Dios nosotros sí lo entendemos. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. ¿Sí? Versículo 4. ¿Qué dijo Jesús? Lo que seguramente los discípulos no entendieron. Aquí está. Jesús, al oírlo, que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ah. ¿Qué es lo que estaba hablando Jesús? La enfermedad y la resurrección de Lázaro iba a colmar la paciencia de los judíos. Y entonces ellos dijeron: ah, no, ahora sí que lo tenemos que matar. Por eso dice que esta enfermedad era para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ahora nosotros lo entendemos. Tal vez los judíos, los discípulos de Jesús, no entendían. ¿Qué tiene que ver la gloria de Dios con que Lázaro está enfermo de muerte? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Jesús sabía de antemano que Lázaro iba a morir. Pero a través de esa muerte, después de realizar el milagro de volverlo a la vida física, iba a colmar la paciencia de los judíos contra él, por lo que habrían de apurar su muerte. Esa era la razón. Consumándola apresuradamente durante la noche de la Pascua, que se avecinaba en aquel 14 de Nisán del año 31. Una vez que Jesús llegó a casa de Lázaro y después de haberlo resucitado, Juan nos dice lo siguiente, versículos 45 al 48. Entonces muchos de los judíos que habían ido para acompañar a María, hermana de Lázaro, a María y Marta, hermanas de Lázaro, y viendo que lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Generalmente el hombre siempre cree cuando ve algo físico. No cree en lo espiritual. Nosotros creemos en las cosas espirituales que van a venir. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, acusetes estos, ¿no? Corriendo rápido para avisarles lo que había hecho Jesús ante los fariseos. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? Estaban muy preocupados. Si dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Claro. Pues estaban temerosos. ¿Qué hacemos? O nos salvamos nosotros o salvamos a Jesús. Pero si nos salvamos nosotros, tenemos que condenar a Jesús. Claro. Los miembros del concilio estaban preocupados porque temían que los romanos podrían destruir el lugar santo y su nación. Claro. Y como los milagros de Jesús iban ganando más y más, cada vez más seguidores, creaban mucho alboroto en el pueblo. Ellos pensaron que había llegado el momento de tomar una acción inmediata para deshacerse rápidamente de Jesús y de esa manera protegerse del poder romano. Vemos que su único interés era simplemente en salvar el Sanedrín, cueste lo que cueste, a cualquier precio. No les importaba a Jesús, claro, no estaba en sus planes él, más bien les incomodaba. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Los judíos estaban asustados y sale Caifás, sumo sacerdote de aquel año, y les dice: vosotros no sabéis nada. Ni os dais cuenta que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces él se ideó y dijo: vamos a matar un hombre, pero la nación tiene que estar intacta. El astuto Caifás estuvo planificando de antemano cómo deshacerse de aquel que decían que era hijo de Dios, evitando que los romanos tomen alguna acción en contra de ellos. No solo porque Jesús alteraba al pueblo, sino porque ahora la situación era mucho más comprometedora, porque buscaban a Lázaro, que había resucitado, y también pensaban matarlo. ¿Por qué? para que ellos digan que la resurrección de Lázaro solamente fue un fraude, era mentira. No resucitó físicamente Lázaro. También a él lo querían matar. O sea, los judíos estaban desesperados. Entonces los dirigentes religiosos empezaron a fabricar, entre comillas, fabricar afanosamente cargos en contra de Jesús por supuesta traición al pueblo. ¿Cuándo pues traicionó Jesús al pueblo? Nunca. A fin de que su caso llegue a manos de Pilato. Claro, esa era la intención. Y así ellos no se sientan culpables ni responsables de su muerte. Si lo ponemos en manos de Pilato, nosotros no tenemos nada que ver para después poder tomar la Pascua. Para después poder tomar la Pascua. ¡Qué hipócritas eran los miembros del Sanedrín! ¿Pensaban ellos que juzgando a Jesús podían tomar tranquilamente la Pascua? Después de que Jesús estableció la Pascua del nuevo pacto, junto a sus discípulos, salió a orar al Monte de los Olivos. Y cerca de la medianoche llegó Judas con la turba, acompañada del sumo sacerdote, de los jueces y del jurado, incitando a la multitud a que arresten a Jesús. ¡Hay que arrestar a Jesús! ¿Se acuerdan ustedes que ahí Pedro sacó la espada que tenía y cortó la oreja de Malco? Pero Jesús rápidamente le restableció la oreja a Malco y él dijo: ¿tú crees que si yo quisiera que no me tomen preso, no vendrían ángeles para sacarme de esta situación difícil? Juan capítulo 18, versículo 3. Juan 18, versículo 3. Es increíble que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no consideran estos detalles. Entonces, ¿qué hizo Juan? Por ahí por el año 80. Porque los evangelios sinópticos se habían sido escritos entre el año 45, 50 y 55. Mientras que el evangelio de Juan se escribió mucho más tarde, en el año 80. ¿Qué hizo Juan? Revisó los evangelios de sus colegas y dijo: aquí faltan estos detalles, y los complementó. Por eso el evangelio de Juan es muy diferente a los tres evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Juan 18:3. Judas, pues, tomando en una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Imagínense. Judas sabía muy bien que Jesús era pacífico. Sin embargo, fueron con armas, antorchas, linternas, por si se escape. Pasemos a ver ahora las seis primeras etapas del juicio que le hicieron a Jesús. Tres son de tipo religioso y tres son del tipo civil, los cuales se realizaron en tan solo 9 horas, como dije hace un momento, porque él fue tomado preso a la medianoche y a las 9 de la mañana fue crucificado. En 9 horas, nada más, se llevó a cabo todo este proceso que estamos relatando. Marcos 15, versículo 25, nos dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Sabemos que la primera hora era la hora de las 7, la segunda hora era las 8, la tercera hora era las 9, la cuarta hora era las 10, la quinta hora era las 11 y la sexta hora era las 12. Entonces, la tercera hora pues era las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. En tan solo 9 horas ellos se deshicieron de Jesús. Pasemos a ver entonces ahora cómo se desarrollaron los hechos. Primera razón, vamos a ver 6 primeras razones en este mensaje. Primera razón: Jesús fue arrestado ilegalmente. ¿Por qué digo eso? Lo voy a demostrar. Jesús fue arrestado ilegalmente. Veamos por qué. Juan capítulo 18 y versículo 2 al 8. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Claro, él conocía muy bien. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, se fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que iban a sobrevenir, se adelantó y preguntó, y les preguntó, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí hay un principio bíblico que está escondido en este hecho del versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cómo cayeron? Cayeron para atrás, ¿verdad? Cayeron para atrás. Bueno, se dice que cuando Satanás está obrando, todos caen para atrás. Eso ocurre, por ejemplo, con las falsas iglesias que hacen que sus enfermos, supuestamente bien contaditos y bien en acuerdo, les ponen una mano en la frente y caen para atrás. Mientras que el verdadero cristiano, cuando quiere estar con Dios, cae para adelante, en oración. Versículo 7. Volví pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús y le dijo, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ahora pasemos al libro de Lucas para continuar el relato. Porque hay que ir un poco aquí y otro poco allá, como bien sabemos lo que dice Isaías. Lucas capítulo 22. Vayamos allá a Lucas capítulo 22, casi al último del libro de Lucas. Sí, Lucas capítulo 22, versículo 52. Lucas capítulo 22, versículo 52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Jesucristo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Claro, porque en esas condiciones solamente se podía tomar preso a un ladrón, pero a Jesucristo no. Pero lo hicieron. ¿Por qué su arresto fue ilegal? Porque yo dije que la primera razón, Jesús fue arrestado ilegalmente. ¿Por qué su arresto fue ilegal? ¿Por qué? Porque los que arrestaron a Jesús eran sus propios jueces. Porque los que arrestaron a Jesús eran sus propios jueces. Jamás un acusado puede ser tomado preso por sus propios jueces. El juez tiene que ser imparcial. Aquí no. Sus propios jueces lo tomaron preso a Jesús. Entonces, este hecho, de hecho, por la ley misma que conocemos, es ilegal. Además, que su arresto fue en secreto y de noche. En secreto y de noche. Su arresto no tenía ninguna acusación formal por algún crimen que Jesús hubiese cometido. Nadie había presentado cargos ante el Sanedrín, ni siquiera un testimonio de evidencia de culpa que justificara su arresto. Nada de eso. No había un cargo formal contra él. Tampoco nadie tenía una orden de arresto, ni menos alguna evidencia de culpa, por algo que supuestamente Jesús habría hecho en contra de las leyes y del pueblo. No. Jesús no violó ninguna ley. Lo que Jesús violó fue las leyes de los judíos, que no están en la Biblia. Eso sí. Pero las leyes de su padre, no. Simplemente así, se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso. El investigador Mendelssohn, estoy tomando libros que tienen que ver con este hecho. El investigador Mendelssohn, en su libro Jurisprudencia Penal de los Hebreos, en la página 274, dice: el testimonio de un cómplice, en este caso Judas, no es permitido por la ley rabínica. Ni la vida, ni la libertad, ni la reputación de un hombre pueden verse en peligro por la malevolencia de quien se lo haya confesado criminal. O sea que no era posible eso. Eso dice el señor Mendelssohn, que está hablando de la jurisprudencia de los hebreos. El hecho de que Judas haya aceptado un soborno de los principales sacerdotes por 30 piezas de plata, como nos dice Mateo 26:15, era sin duda prueba de que Judas había cometido, claro, un acto criminal. Porque todo fue comprado con dinero. El dinero compra todo. Y Judas, que era terrible para el dinero, porque él siempre estaba criticando. Decía, ¿por qué hacen esto? ¿No era mejor guardar ese dinero? ¿Por qué va a gastarlo? Judas era así, tenía un comportamiento malo. Pero eso nos muestra que al haber recibido 30 monedas de plata del Sanedrín, había cometido un acto criminal. Por tanto, el arresto, la primera razón del arresto de Jesús fue ilegal. Está demostrado. Segunda razón: Jesús fue examinado en privado ante Anás. Jesús fue examinado en privado ante Anás. He aquí el relato. Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. Juan capítulo 18, versículos 12 al 14. Estamos en el mismo capítulo. Entonces, la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que solo un hombre muera por el pueblo. Versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué has predicado? ¿Qué has dicho? Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he hecho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he hablado mal, testifica. ¿En qué está mal? ¿Qué es lo mal que he dicho? Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? El investigador Dupin, en su libro Jesús ante Caifás y Pilato, en la página 40, dice sobre la ley judía lo siguiente: la ley judía prohíbe todo proceso en horas de la noche. ¿Y qué estaban haciendo con Jesús? Lo estaban juzgando en la noche de la Pascua. Otro investigador de apellido Salvador, en su libro Instituciones de Moisés, declara: jamás se sometía a un hombre acusado a un interrogatorio en privado o en secreto. Pero con Jesús lo hicieron. Con Jesús lo hicieron. Según la ley del Talmud, el Sanedrín se reunía desde el final del sacrificio de la mañana hasta la hora del sacrificio de la tarde. Todo juicio, todo judío ortodoxo estaba obligado a seguir los preceptos que dictamina el Talmud, porque los judíos ejecutaban sus juicios de acuerdo a las leyes rabínicas y de acuerdo a los códigos que están en el Talmud y los comentarios que están en la Mishnah. Acuérdense que los sacrificios de la mañana empezaban a las 9 de la mañana, justo en el momento que estaban crucificando a Jesús, y concluían un poco antes del mediodía, a las 3 de la tarde, justo a la hora que Jesús estaba muriendo. Increíble. Los judíos no se dieron cuenta lo que estaban haciendo. Y todos esos sacrificios concluían antes de la puesta del sol, exactamente como ocurrió con Jesús. El investigador Lehmann, otro investigador, en su libro titulado Jesús ante el Sanedrín, en la página 109, dice: no se podía realizar ninguna sesión del tribunal antes de haberse ofrecido los sacrificios de la mañana. Los sacrificios de la mañana a las 9. Pero con Jesús, no importa. Ahora en la noche lo juzgamos. Las sesiones nocturnas estaban totalmente prohibidas. Y sabiendo que Anás, Caifás y el concilio conocían muy bien sus propias leyes, de hecho son absolutamente culpables y responsables por haber violado sus propias leyes cuando prendieron y juzgaron a Jesús. Entonces aquí vemos que sus propios jueces prendieron a Jesús, lo cual no es correcto. Tercera razón: el auto de acusación fue falso y por tanto ilegal. El auto de acusación fue falso y por tanto ilegal. El escritor judío Alfred Edersheim, en su obra Vida en tiempos de Jesús, el Mesías, en el volumen 1 y página 309, dice: el Sanedrín no podía originar cargos y de hecho no lo hacía. Pero en el caso de Jesucristo lo hicieron. Además, todo acusado constituye evidencia de testigos principales. No había más cargos ni más autos de acusación, como afirma Inés en su libro El juicio de Jesucristo, en la página 41. Pero con Jesucristo lo hicieron, claro. Inicialmente, en el caso de Jesús, no se presentó ningún testigo. Ellos no permitieron. Simplemente sus enemigos lo arrestaron y comenzaron a acusarlo, golpeándolo. Tengamos en cuenta que su ley dice: el prisionero no será un individuo acusado hasta que los testigos hubiesen hablado en una asamblea pública. Cuando hablaban y acordaban los testimonios de dos personajes, eso constituía un cargo legal o auto de acusación, y al mismo tiempo era evidencia de que eso era veraz, que era verdad. Al examinar el Antiguo Testamento, encontramos lo siguiente, que contradice todo lo que estamos viendo. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 6. Dice: por testimonio de dos o tres testigos, morirá el que haya de morir. ¿Cuántos testigos tuvo Jesús? Ninguno. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Y en el Nuevo Testamento encontramos la siguiente escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Vemos que ellos han hecho todo en contra de sus leyes y también en contra de la Biblia. Hebreos capítulo 10 y versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuántos testigos tuvo Jesús? Ninguno. A favor, en contra, falsificaron, compraron. Tú puedes ser un testigo que acusa a Jesús, por supuesto. Ahí está. Eso hicieron. Los judíos no podían presentar testigos verdaderos porque ellos mismos sabían que Jesús era inocente. Claro. Ellos estaban convencidos de la inocencia de Jesús porque nunca violó la ley de su padre, sino que más bien vino a confirmarla, como afirma Mateo 5:17. También el escritor Mendelssohn, en la página 110 de su libro, escribe lo siguiente: los únicos fiscales conocidos en la jurisprudencia penal del Talmud son los testigos del crimen. Es deber suyo traer el asunto ante el tribunal y servir de testigos contra el acusado de crimen después de su arresto. Con Jesús no hubo testigos que presentaran pruebas en su contra ante el tribunal. Por eso ellos buscaron con apuro, muy apurados, testigos falsos para acusar a Jesús. Bien recompensados los testigos falsos. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Sí. Mateo capítulo 26. Versículos 59 al 60. Versículos 59 al 60. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Ahí está. La misma escritura dice, el mismo Mateo escribe esto. Pero, versículo 60, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron dos testigos también falsos, y esos testigos falsos torcieron la palabra de Jesús. Una de ellas les voy a comentar. Ellos dijeron, derriben el templo y en 3 días yo lo reedifico. Pero él, cuando dijo eso, no se estaba refiriendo al templo que había construido Herodes. Se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Destruir este templo, yo lo reedifico en 3 días. Claro, torcieron las palabras de Jesús. Cuarta razón. Entonces vemos que el auto de acusación fue falso y por tanto ilegal. Cuarta razón. El tribunal del Sanedrín realizó el juicio antes del amanecer. El tribunal del Sanedrín realizó el juicio antes del amanecer. La investigación preliminar ante Anás no reveló ninguna prueba contra Jesús. Anás estaba desesperado de que Jesús mismo, por sus palabras, caiga, pero no lo logró. Pero aún así, igualmente procedieron a realizar un proceso legal, ilegal. ¿Por qué fue ilegal? El escritor Mendelssohn, en la página 112 de su libro, dice: los diversos tribunales pueden conocer los casos penales solamente en horas del día. Los sanedrines menores, desde el final de los servicios matinales hasta pasado el mediodía, y el gran sanedrín hasta el atardecer. En cambio, el juicio a Jesús comenzó en la oscuridad de la noche antes del amanecer, lo cual era totalmente prohibido, sin que hubiese testigos de defensa. Veamos qué dice ahora Deuteronomio capítulo 16 y versículo 18. O sea, vemos que todo lo que hicieron los judíos con Jesús fue falso, fue ilegal, fue mentiroso. Deuteronomio capítulo 16 y versículo 18 dice: en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales por tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio. ¿Hubo un justo juicio con Jesús, contra Jesús? No. Por supuesto que no. Juan capítulo 7 y versículo 24. Ya sabemos por qué Juan escribió tanto al respecto. Ya lo he comentado. Juan, capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. No juzguéis por las apariencias. Me parece que este fuera un ladrón. Pero si no tengo pruebas, ¿cómo lo voy a juzgar? Si este es un criminal, si no tengo pruebas, ¿cómo lo voy a juzgar? Por si fuera poco, la Misná dice lo siguiente: Los crímenes castigables con pena de muerte serán juzgados en horas del día, mas suspéndanse de noche. Por eso no debe extrañarnos que el fariseo Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Ahí en Juan capítulo 5, viniera de noche ante Jesús, de miedo, que no lo pesquen sus colegas. De noche vino. Y sabemos, Señor, que tú eres hijo de Dios. Pero no se animaba a decirlo públicamente, por temor a sus colegas. Esto nos indica que Nicodemo y el resto de los líderes judíos tenían miedo de ser descubiertos por sus colegas. Tenían miedo. Y por eso mismo el pueblo lo tenía como un gran profeta. De esa manera sus jueces hicieron el juicio de noche, porque tenían temor del pueblo. Hagamos nomás el juicio de noche, aunque sabemos que está prohibido. Pero hagámoslo nomás. Juan capítulo 3. ¿Cuándo no? El libro de Juan en este caso. Juan capítulo 3, versículos 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. El Sanedrín sabía quién era Jesús y por eso le tenía mucho miedo. Le tenía mucho miedo. Porque además sabían que la partida, el miedo era por doble partida. Uno, por Jesús, porque sabían que tenía mucho poder. Y segundo, por los romanos, porque los podían destruir. Quinta razón. El Sanedrín fue convocado la víspera de un sábado anual. ¿Qué es un sábado anual? Es uno de los días santos, ¿verdad? Por ejemplo, un sábado anual es el primer día de panes sin levadura. Otro sábado anual es el último día de panes sin levadura. Otro sábado anual es el día de Pentecostés, etc. El Sanedrín fue convocado la víspera de un sábado anual. A ver, ¿cuándo fue convocado? El 14 de Nisán. ¿Cuándo era el día santo? ¿Un sábado anual? El 15, ¿no es cierto? Bueno, con relación al Sanedrín, la Misná dice: no juzgarán la víspera de un sábado ni en fiesta alguna. Y el escritor Weiss, en su obra El Martirio de Jesús, dice: ningún tribunal de justicia en Israel podía celebrar sesiones en el día sábado, ni ninguno de los siete días santos bíblicos. Y con Jesús lo hicieron. Otra vez, el Sanedrín fue convocado la víspera de un sábado anual. En casos de crímenes castigables con pena de muerte, no se podía iniciar el proceso el día viernes, ni la víspera de un día santo, pues era ilegal aplazar la sesión más allá del día siguiente, e igualmente era prohibido continuar en sábado o en día santo. Eso dicen los investigadores bíblicos. Ah, pero ¿qué importa? Nosotros tenemos que deshacernos de Jesús, cueste lo que cueste. Éxodo capítulo 31 y versículo 13. Éxodo 31 y versículo 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Fíjense lo que dice Éxodo 13. Voy a leer otra vez. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad, vosotros guardaréis mis sábados. Fíjense que la palabra sábado está en plural. Esto tiene que ver, por supuesto, con los sábados semanales y anuales, las fiestas santas. Para juzgar un caso penal, el Sanedrín debía analizar el caso por un tiempo necesario, pero nunca dictar sentencia en tan solo 9 horas, y mucho menos siendo víspera de un sábado anual, de un día santo, como era el primer día de panes sin levadura. Vemos que ellos no solo violaron sus propias leyes y tradiciones, sino que principalmente desobedecieron las Escrituras. que supuestamente ellos supuestamente dicen que sabían, que conocían bien. ¿Con qué hipocresía actuaron los judíos para matar a Jesús? Sexta razón. El juicio fue ilegal porque concluyó en un solo día. Sexta razón. El juicio fue ilegal porque concluyó en un solo día. En la ley del Talmud reza lo siguiente: un caso penal del cual quede absuelto el acusado podrá terminar el mismo día que empieza, pero si ha de pronunciarse sentencia de muerte, no puede concluir antes del día siguiente. Listo. Los judíos lo hicieron. Violaron hasta sus propias leyes del Talmud, de la Mishná y de la Gemara que envuelve a los otros dos. El objetivo de esta norma era darle al acusado la oportunidad de defenderse, presentando testigos a favor. A sabiendas, el tribunal no quiso darle a Jesús esa oportunidad. No. No le vamos a dar. No en vano el rey Salomón ya había dejado escrito lo siguiente desde antes. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 16. Eclesiastés capítulo 16. Esto escribió el rey Salomón. Dice 3:16. Vi más cosas debajo del sol, el lugar del juicio, la maldad y el lugar de la justicia y la iniquidad. Es como si Salomón hubiera sido testigo de la farsa que cometieron los judíos en contra de Jesús. Pero eso es lo que está escrito. Poco después de haberse cumplido las razones restantes, el juicio, y después que Pilato lo halló inocente, lo entregó en sus manos, porque el pueblo lo amenazó de acusarlo al César romano, cuando absolutamente dijeron: si a este sueltas, no eres amigo del César. Pues todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces, ya ahí a Pilato le hicieron temer. Si lo sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Por qué no sueltas a otro? A Barrabás, por ejemplo. Juan capítulo 19. ¿Cuánto registro nos ha dado el apóstol Juan? Juan capítulo 19 y versículos 13 al 15. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo es Gábata. Era la preparación de la Pascua, por supuesto. Y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pablo dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. ¡Qué cosa bárbara! No tenemos más rey que el César. ¡Qué terrible lo que hicieron los Sanedrín judíos, realmente! Ya no quedaba nada más entonces por hacer. Jesucristo vino a darnos paz, pero el castigo cayó sobre él. Porque Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De allí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice Hebreos en el capítulo 10 y versículos 12 al 14. Aquel plan premeditado por los judíos consistía en arrestarlo de noche, juzgarlo durante las horas de la misma noche y sentenciarlo antes del amanecer, si posible, aparentando frente al gobernador Pilato que todo fue supuestamente legal, entre comillas. A mediodía hubo oscuridad hasta las 3 de la tarde. En el momento de su muerte se rasgó el velo del templo en dos. Sabemos por qué. Eso está en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 45. Posteriormente le atravesaron el costado con una lanza. Esto consta en Juan capítulo 19, versículos 33 al 34. Y finalmente, poco antes de ponerse el sol de ese mismo día, fue llevado al sepulcro por José de Arimatea, acompañado de las mujeres que lo servían. Pronto vamos a ver quiénes eran las mujeres que lo servían y qué relación de parentesco tenían con Jesús. Con qué rapidez se deshizo el mundo de su Salvador. En conclusión, al concluir la primera parte del juicio ilegal que le hicieron a Jesús, meditemos profundamente en el gran amor que Dios tiene por sus hijos, por haber pagado un alto precio para rescatarnos de la inmortalidad, de la inmoralidad y corrupción de este mundo, y convirtiéndonos a cada uno de nosotros en panes sin levadura, con amor y en unidad del Espíritu, llenos de esperanza y fe, porque sabemos que el cumplimiento del siguiente paso de su salvación será a través de nuestro maravilloso encuentro con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué dice Rey de Reyes? Porque Él es Rey de los Reyes de nosotros, porque nosotros también vamos a ser reyes. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto debe ser nuestro principal objetivo para nosotros, al guardar estos días de Pascua y panes sin levadura. Ahora tenemos más motivo para celebrar solemnemente la noche de la Pascua. Debido a la injusticia que cometieron con Jesús, como sus seguidores también habríamos nosotros de sufrir injusticias en este mundo. ¿Acaso no sufrimos injusticias? ¿Acaso no tenemos problemas familiares? Claro que tenemos problemas familiares. Ahora más que nunca debemos sentirnos más que vencedores por medio de aquel que nos amó hasta la muerte. Y si permanecemos firmes hasta el fin de nuestras vidas, un día, ya no tan lejano, llevaremos honra, gloria y honor a la ciudad de Dios.